Cintia Lorena Iglesias. Bueno, cuatro temas, ¿sí? De los seleccionados, temas muy puntuales al interior de cada uno. Desarrollar, no te voy a hacer preguntas, ¿sí? Desalojo, primer tema. Legitimación activa y pasiva, objeto del desalojo y efectos o alcances de la sentencia. Sí, perfecto.
Bueno, la acción de desalojo es aquella que, bueno, que se tramita a los efectos de que el locador pueda obtener la restitución del inmueble en los casos en que, bueno, la obligación ya haya sido exigible, esa restitución por parte del locatario y no lo hubiere realizado, no hubiera procedido a dicha restitución. El código, bueno, procesal señala que en el acto de la diligencia, las facultades que tiene el oficial notificador son, bueno, primero hacer saber de la existencia del juicio a los ocupantes del inmueble, ya sean locatarios, sublocatarios o terceros adquirentes o cualquier otro tercer ocupante, también identificar a esas personas y indagar acerca del carácter que invoquen en cuanto a su ocupación, ¿sí? Informar al juez dicha circunstancia y también bueno, hacerle saber a esas personas que la sentencia que se dicte también causará efecto contra todos ellos, sin importar el carácter en el cual estén ocupando el inmueble. O sea, no es necesario que sean locatarios precisamente para que surta efecto la sentencia en contra de ellos. Posteriormente se le informa de esta circunstancia al juez, y bueno, si se presentaran y opusieran excepciones, se corre traslado a la otra parte. En cuanto a las pruebas que están aceptadas en el procedimiento, son la prueba documental, la de confesión y la pericial. Esas son las pruebas que admite nuestro código procesal. Una vez clausurado el periodo probatorio, si el juez entiende que hay mérito suficiente para hacer lugar a la sentencia, ordena el desahucio del inmueble, ordena la desocupación del inmueble y que se le restituya al propietario, al locador, y hay determinados plazos según el carácter de la ocupación de las personas. Las personas que hubieran entrado en la ocupación por un interés legítimo, o sea, en el caso del locatario, allí el plazo de la desocupación, o sea, el periodo que tiene el plazo para el lanzamiento es de 10 días. En el caso de los terceros adquirentes, las personas que hubieran entrado en la ocupación por un interés no legítimo, como puede ser en el caso de los intrusos, el plazo que prevé el Código Procesal del lanzamiento es de 5 días. Estipula el Código Civil y Comercial que en el caso del desalojo el plazo de lanzamiento no puede ser menor a 10 días, con lo cual acá habría una contradicción entre ambos códigos, el Código de Fondo y el Código Procesal. Por otra parte, cuando el locatario desocupa el inmueble de manera anticipada, digamos, previo a que la Oficina de Justicia vaya con el mandamiento de desocupación, del lanzamiento, digamos, el locador, si toma conocimiento de esta circunstancia, debe informar al juez. El juez hace una constatación. El locador también puede acompañar, digamos, un acta notarial haciendo constar esta circunstancia de que en el inmueble no hay persona alguna que esté, digamos, en posesión del mismo, que el locatario se ha retirado, y de esto, bueno, toma conocimiento el juez y manda a liberar mandamiento de constatación con el oficial de justicia a los fines de, bueno, contestar esta situación, y si se constata que el locatario no ha dejado persona que haga, digamos, sus veces, que haga de locatario o de poseedor, se hace la entrega formal de de la posesión del inmueble al locador. Ah, y el Código Civil y Comercial prevé que el desalojo, digamos, el trámite del desalojo está establecido para los casos, para aquellos casos de, bueno, que no está previsto para los casos de la cláusula absolutoria implícita, ¿sí? O sea, no procede, digamos, en aquellos casos en los que opera, digamos, el plazo por el mero vencimiento, digamos, el plazo, en ese caso no procede la acción de desalojo por el mero vencimiento del plazo o por la facultad unilateral de alguna de las partes de hacer una resolución anticipada del contrato.
¿Podrías hacer énfasis en la legitimación pasiva?
Bien, la legitimación pasiva, bueno, está determinada también en el, bueno, el Código Procesal, que hace referencia a que la acción procede contra los locatarios, sublocatarios, terceros adquirentes y cualquier otro poseedor o cualquier intruso, inclusive aquellas personas que hayan entrado en la posesión de manera ilegítima, ¿sí? Aunque no estén identificados en el acta de la diligencia del mandamiento que hace el oficial de justicia, aunque no estén identificados en ese momento y tomen posesión posteriormente o posteriormente en el momento del lanzamiento estén presentes, también procede contra todos ellos.
Subasta de inmuebles, sí. Segundo tema. Bien. Específicamente, nulidad de la subasta.
Bien. Bueno, la nulidad de la subasta se puede interponer dentro del quinto día de realizado el remate. Bueno, por parte de la persona, bueno, que en este caso puede ser del propietario o el deudor, en el caso de que acredite un perjuicio, si del planteo surge que no surge, digamos, verosímil, de manera verosímil el derecho ni el perjuicio sufrido, la nulidad se rechaza in limine, el juez no realiza, digamos, no se procede a una sustanciación de la petición. En caso contrario, bueno, que se demuestre la seriedad de la petición de manera que acredite el perjuicio y la verosimilitud del derecho, bueno, se corre traslado de este planteo de nulidad a la otra parte, en este caso al martillero también, y a la si es una subasta, bueno, dentro de un concurso, al síndico, llegado el caso también. Y, bueno, también hay otra vía, digamos, de decretar la nulidad, que no es una petición de parte, sino de oficio por parte del juez. Si el juez advierte que el acto del remate adolece de graves defectos que puedan acarrear un desmedro, digamos, de la actividad jurisdiccional, que puede comprometer la actividad jurisdiccional, de esta manera decreta la nulidad de la subasta de oficio, digamos, sin petición de parte interesada, y a no ser que él hubiera ordenado actos que importen, digamos, darle validez al remate, que haya otorgado algún acto en el cual reconozca la validez del remate previamente.
Sucesión a bien testato, ¿sí? Nuevo.
Bien.
Procedencia, principios y declaratoria de herederos.
Bien. La sucesión a bien testato o intestada, también llamada intestada, procede en aquellos casos en los que no hay testamento, si el causante no ha dejado un testamento, o en el caso de que el testamento haya sido nulo o anulable, o en el caso de caducidad de las disposiciones testamentarias. También en el caso de que, bueno, el testamento no instituya herederos, sino que simplemente haga disposiciones patrimoniales a título de legados o otras cargas, o en el caso de que también no haya dispuesto sobre la totalidad de los bienes del causante, no haya dispuesto en forma total con respecto a todos los bienes. En este último caso también pueden coexistir, ¿sí? La sucesión intestada y la testamentaria pueden coexistir en el caso de que la testamentaria no haya dispuesto sobre la totalidad de los bienes. siempre se está primero a, tiene preferencia la, digamos, la sucesión testamentaria, la voluntad del testador prevalece. Esos serían en los casos en los que procede. Y el llamamiento legal, bueno, hace el Código Civil y Comercial hace un llamamiento legal del cual el legislador tuvo, digamos, y infirió el presunto afecto que tiene el causante, sí, con los llamados a la herencia, en este caso los parientes. Entonces determina que el llamamiento se hace en el orden, digamos, según ese presunto afecto. Y en primer término se llama a los descendientes, en segundo término a los ascendientes, y junto con los descendientes y ascendientes se llama también al cónyuge superstite. Y por último término a los parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive. En cuanto a los principios, se determina, bueno, el principio de la prioridad de grado, que es esto es, bueno, la prioridad de grado en cuanto al primero, en primer lugar se llama a los descendientes, en segundo lugar, como dije, si no hay descendientes se llama a los ascendientes, y en conjunto, junto con estos concurre el cónyuge superstite, y para el caso de que no haya ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge superstite, en última instancia la ley hace el llamado a los parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive. En el caso también de que no haya herederos que se presenten de ninguna de estas grados, la herencia se reputa vacante, y en ese caso se cita a la autoridad encargada de recibir la herencia vacante en representación del Estado, ¿sí? Según el lugar en el que estén situados los bienes, puede corresponder al Estado nacional, provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su caso. Otro principio que rige la sucesión ante estatus es el principio de la proximidad de grado, ¿sí? Que determina la exclusión, digamos, por una u otra línea. Por ejemplo, la primera línea recta descendente excluye a la segunda línea, o sea, los hijos, por ejemplo, excluyen a los nietos, ¿sí? En la sucesión del causante. O el otro principio es el principio de la indistinción de la naturaleza y el origen de los bienes, ¿sí? Que los bienes que componen la herencia componen la misma sin, digamos, tener en cuenta la naturaleza y el origen de los bienes. Y, por ejemplo, el causante pudo haber recibido esos bienes de parte de algunos de sus progenitores, o sea, el origen de los mismos es indistinto a los efectos de realizar, digamos, a los efectos de componer la masa líquida de la herencia, ¿sí? ¿Qué otra?
Declaratoria de herederos.
Bueno, el procedimiento es, bueno, en cuanto a la sucesión intestada, bueno, el juez primero, ante la apertura de la sucesión, llama, digamos, a todos los interesados que acrediten vínculo con el causante para que en el plazo de 30 días se presenten y acrediten dicho vínculo, ordena la publicación de edictos, también por el plazo de los días en el boletín oficial y en un diario del lugar de erradicación del juicio, ¿sí? Y se notifica también por cédula a los herederos que tuvieran un domicilio conocido, o sea, que quien inicia la sucesión denuncia la existencia de determinados herederos y el domicilio de los mismos, ellos se los notifica por cédula. Una vez transcurrido este plazo y agregados la publicación de edictos, que tiene que estar acreditada también por la persona que realizó, también se libra una comunicación al Registro de Juicios Universales acerca de la apertura de esa sucesión y se solicita que se informe si hubo alguna sucesión anterior inscripta con respecto a los bienes dejados por esa persona, por ese causante. Una vez que están agregados los edictos, que se presentan herederos que acrediten el vínculo de manera legal mediante la partida de nacimiento correspondiente, el juez dicta declaratoria de herederos. La declaratoria de herederos se dicta sin perjuicio de terceros, esto es que los terceros interesados pueden impugnar la validez de la declaratoria de herederos. incluso pueden solicitar, se los incluya en dicha declaratoria de heredero junto con el heredero que haya sido declarado, o bueno, solicitar que se declare nulo o bueno, excluido el heredero que haya sido declarado también. La declaratoria de herederos produce los efectos de otorgarle la posesión de la herencia a los que no la tuvieran de pleno derecho, ¿sí? Que no tuvieran la posesión de la misma. No sé, ¿qué otra cosa más con respecto a ese tema que he dicho?
¿Podrías señalar por qué es necesario, ¿no?, la declaratoria de herederos, sobre todo para aquellos herederos que tienen la posesión hereditaria de pleno derecho?
Uh-huh. Sí. Bien. La declaratoria de herederos es necesaria a los efectos, bueno, de hacer una, digamos, tiene el efecto, digamos, declarativo, y con respecto a esas personas que ejercen, que no tuvieran la posesión de la herencia, la posesión de la herencia de pleno derecho, les otorga la posesión, ¿sí?, de manera efectiva a partir del momento de la declaración de la declaratoria de herederos, porque al momento de la apertura de la sucesión se entiende que adquieren el carácter de herederos, o sea, ya tienen la apertura de la sucesión implica ya el carácter de herederos a partir de ese momento, y tiene bueno el efecto declarativo.
Último tema. Uh-huh. Concurso preventivo. ¿Sí? No. Formación del acuerdo preventivo, categorización de los acreedores, uh-huh, y periodo de exclusividad.
Bien. Bueno, una vez dictada la resolución del artículo 36, que es la que declara verificados y admisibles los créditos que hayan sido presentados por los acreedores que han acreditado su crédito en debida forma ante el síndico, el deudor tiene que realizar una propuesta de clasificación de los acreedores por categorías en un plazo de 10 días. Si, bueno, esta clasificación debe agrupar como mínimo tres categorías de acreedores: los quirografarios laborales y privilegiados. Incluso dentro de estos últimos puede también incluir determinadas categorías conforme al gravamen especial en el que tengan a su favor. Dentro de este plazo, una vez que ya están determinadas las categorías, el juez dicta una resolución determinando ya las categorías por los acreedores, determinando bueno exactamente cuáles son las categorías de acreedores que van a a componer el concurso, y una vez que están determinados comienza el periodo de exclusividad, que es el periodo en el cual por un plazo de 20 días el acreedor debe formular propuestas concretas a cada una de las categorías de acreedores para poder obtener la conformidad de los mismos al acuerdo preventivo. Si es vencido este plazo, no obtiene la conformidad de las mayorías necesarias, las dos terceras partes de los acreedores dentro de cada categoría, se declara la quiebra. Pero bueno, 5 días antes, previo hasta el vencimiento del periodo de exclusividad, también se realiza lo que se llama la audiencia informativa, a la cual concurren el juez, el secretario, el comité de control, que el comité de control también se determina al momento, en la misma resolución en la que el juez declara las categorías de acreedores, el comité de control está conformado por los representantes, un representante por cada categoría de acreedores que represente el mayor monto de capital, y también por 2 trabajadores de la empresa concursada. Que dicho comité de control, la función que tiene es fiscalizar el cumplimiento del acuerdo, ¿sí?, en la etapa posterior. Y volviendo a la audiencia informativa, en esta audiencia el deudor tiene la posibilidad de explicar cuáles son, en qué consisten exactamente estas propuestas que realiza los acreedores, y bueno, los acreedores que deseen concurrir pueden hacer las preguntas que deseen en relación a en qué consisten las propuestas, ¿sí? Las propuestas pueden consistir en quitas, en espera o en ambas, con respecto a las quitas, la quita en cuanto a los acreedores quirografarios no puede superar el 40%, en el caso de los acreedores laborales no puede ser menor al 20%, sí, en el caso de los acreedores privilegiados no puede ser menor al 30%. También pueden consistir en otras acciones, como por ejemplo asociar a los acreedores a otras sociedades, ¿sí? Emisión de obligaciones negociables como debentures, o emisión de obligaciones negociables convertibles en acciones, otro tipo de propuestas, digamos, que sean de carácter ya de títulos de acciones que cotizan en bolsa. Posteriormente, bueno, si se logra llegado al acuerdo, si el deudor obtiene esa mayoría necesaria, estos dos tercios por cada categoría, el juez hace saber la existencia de acuerdo, ¿sí? Se declara, digamos, dicha, mediante una resolución, declara la existencia del acuerdo. Este acuerdo también posteriormente puede ser impugnado, ¿sí?, por los demás acreedores, o que no hubieran prestado conformidad, o bueno, por un tercero interesado, y la impugnación puede fundarse en la omisión fraudulenta del pasivo, o la exageración, o también omisión fraudulenta del activo, o en no haberse cumplimentado con las mayorías requeridas por el acuerdo, con las mayorías absolutas para el acuerdo, o también en que no se ha cumplimentado el procedimiento necesario para llegar a la obtención de dichas mayorías.
¿Mm? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias.
Muy bien.
Un placer, ¿eh? No, por favor, un placer.